La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí vengo hoy con grandes efemérides de un mítico pianista, de una gran ópera, de una de las últimas zarzuelas y también tendremos de una de las grandes piezas de Gustav Mahler. También sonará la última gran obra para violín y orquesta de Saint-Saëns y, por supuesto, continuaremos con nuestra historia de la sinfonía. ¡Adelante! Y empezamos con un centenario, el del mítico pianista húngaro, después nacionalizado suizo, Géza Anda. Bueno, a muchos no os sonará, pero si yo os digo que fue uno de los más grandes intérpretes del piano, pues de Beethoven, Schumann, Brahms, Bartók, pero sobre todo de las obras de Mozart y de sus conciertos, hasta el punto de que su grabación del año 61 con la Camerata de Salzburgo del mítico Andante del concierto número 21 era el que se incluía en todas las películas, en bandas sonoras cuando se utilizaba y que aparecía en recopilaciones por todas partes. Este Géza Anda, escrito Geza, con G y con Z, como digo, después cayó un poquito en el olvido, pero hoy queremos recordarle en su centenario. Nació el 19 de noviembre de 1921 en Budapest y, como digo, fue considerado durante mucho tiempo pues uno de los mejores pianistas de la historia, con una técnica además muy natural, siempre impecable y con una calidad como esta.
Thank you.
Versión no superada, sin duda, esta maravilla de Geza, anda al piano y dirigiendo a la Camerata de Salzburgo en el famoso andante del concierto para piano y orquesta número 21 de Mozart. Así recordamos el centenario de nacimiento de este genio del teclado. Y ahora nos vamos más atrás, a 190 años, al 21 de noviembre de 1831, cuando en la Ópera de París se estrena Robert le Diable. Pues sí, eso, Roberto el Diablo. Está considerada la primera Grand Opéra, o sea, la gran ópera en 5 actos y con un ballet. Esto se puso de moda gracias a esta pieza. Sobre todo el dramatismo, la trama bastante truculenta, la armonía, la orquestación y los efectos especiales de los que ahora hablaremos confirmaron al compositor alemán, que en realidad se llamaba Jakob Beer, pero que se cambió el nombre artístico a Giacomo Meyerbeer como el compositor de ópera más famoso de su tiempo. Bueno, al punto que Frédéric Chopin, que estaba en el estreno, dijo que era una obra maestra, que dudaba que nadie pudiera superarla y que Meyerbeer se había hecho inmortal. Me parece que se pasó un poco Chopin, pero bueno, era lo que ocurría en los estrenos también, ¿no? Y ocurre y sigue ocurriendo. Bueno, pues ¿qué pasa con esto? ¿De qué va la historia de Robert le Diable? Que el título es así, que da miedo, ¿no? Bueno, pues el argumento se basa en una leyenda medieval, aunque vagamente. Se decía que el duque Roberto el Magnífico de Normandía fue el mismísimo diablo. Luego fue el padre de Guillermo el Conquistador. Bueno, pues aquí el tal Robert está con su amigo Bertrand en Palermo. Y allí, precisamente, el trovador Rimbaud le canta, le dedica una balada en la que se habla de Robert le Diable. Luego se tiene que disculpar porque dice, uy, perdón, que no era por vos, simplemente ha coincidido el nombre. Bueno, el caso es que Robert quiere ligar con Isabella, que es la princesa guapa de la película, pero se pone a jugar a los dados con el tal Bertrand, menudo amigo, y Roberto pierde todas sus posesiones. Bertrand, que es un poco malvado, pues acaba por convencer a Robert de que puede recuperar su fortuna con la ayuda de una rama mágica que le hará invisible y le lleva a las ruinas de un convento. Vamos a escuchar el dueto en el que Bertrand le cuenta a Robert esta historia y ojo a los agudos bastante difíciles que tiene que dar el tenor. Enfrente, por supuesto, un malvado bajo.
Si j'avesse courage des chevaliers de ma patrie, la lève toujours la soutien, la lève toujours la soutien, la lève toujours le soutien des chevaliers de ma patrie.
C'est un sacrilège. déjà tu trembles de toi. Déjà tu trembles de toi. Déjà.
Conquis par ma valeur, sera ma vénéré. Pour moi, vas-y changer. Avant ma triomphale, conquis par moi, on va m'arriver. Sera ma vénéré. Pour moi, vas-y changer. Avant ma
os he traído además esta versión en vivo, que es por supuesto más difícil. El tenor estadounidense Brian Himmel era el que hacía el papel de Robert, y el bajo británico Alastair Miles era el malo Bertram. Bueno, hasta el punto, bueno, una grabación por cierto en vivo en 2012, es lo que quería decir, en Salerno con la Orquesta Filarmónica dirigida por Daniel Oren. Pero lo que causó verdaderamente sensación, este es un fragmento del acto tercero, es lo que viene poco después, unos minutillos después, la bacanal de las monjas libertinas. Toma castaña, imaginaos. Sí, sí, sobre todo porque la tramoya escénica al parecer fue deslumbrante. ¿De qué se trata? Pues las monjas libertinas de aquel convento en el que han ido a buscar la rama mágica que le hará invisible. Resulta que al recoger, al arrancar esa rama, se produce una especie de hechizo, se abren los ataúdes de monjas muertas, que al parecer eran muy libertinas, y la madre abadesa las conduce haciendo este ballet patidifuso. Se quedó todo el mundo.
Thank you.
Pues hasta ahí este ballet de los fantasmas de la monja libertina. Madre mía, cómo lo harían, ¿no? En escena. Seguro que había tramoya ahí, tiraban de sábanas y demás historietas. Bueno, ¿qué pasa al final, diréis? Pues bueno, resulta que Bertrand, el amigo de Roberto el Diablo, le confiesa que es su verdadero padre, pero lo que parece es que es el auténtico diablo. Por supuesto, acabará muerto como debe ser y Robert se lleva a la guapa Isabel, como está mandado. Bueno, pues continuamos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, el 101.306 de la frecuencia modulada, música clásica para todos y todas, con Massan Sáenz, que murió hace un siglo. Y hoy llegamos a 1887, cuando escribe su Habanés, pues eso, habanera, para violín y orquesta. Se la dedicó a su amigo el violinista cubano Rafael Díaz Albertini, y es bastante bonita y yo creo que conocida. Habanera, opus 83 de Camille Saint-Saëns, en la versión de la violinista surcoreana Byung-Hwa Chung, con la Royal Philharmonic Orchestra y la dirección de Charles Dutoit. Y vamos ahora con una página que nació hace 70 años, el 17 de noviembre de 1951. Hablo de las últimas zarzuelas del repertorio, aunque luego se haya quedado un poco olvidada. El Canastillo de Fresas. La escribió Jacinto Guerrero, pero la dejó sin acabar, porque moriría 2 meses antes. Bueno, pues se trataba de seguir las líneas habituales del género, eso sí, intentando actualizar la concepción del teatro musical. Se estrenó en el Teatro Albéniz de Madrid, como digo, y el caso es que dejó sobre todo la orquestación sin terminar, con lo cual el maestro madrileño Conrado del Campo se puso a ello trabajando por otra serie de compositores totalmente repartiéndose el trabajo desinteresadamente. Ahí estuvieron trabajando Enrique Estela, Jesús García León, José Luis Lloret, Federico Moreno Torroba, José Olmedo, Daniel Montorio, Juan Quintero, el maestro Paradas, Ernesto Rosillo, Jesús Romo y Agustín Moreno Pavón, que es el que dirige la grabación que se hizo poco tiempo después y que vamos a escuchar. Se trata de una zarzuela en 2 actos y 8 cuadros. Destaca en el primer acto la serenata española, que cantó 3 veces, a petición del público, el tenor entonces famoso Pedro Terol, y en el segundo acto el cuadro llamado Oro y Marfil, donde se lució lo que decían entonces la tiple, o sea la soprano, Pilar Lorengar, una delicada romanza que fue la que arrancó las mayores ovaciones de la noche. ¿De qué va la historia? Pues bueno, hay una condesa, su familia y sus hijos, y por el medio pues están los criados y sus familias, y hay líos de amor entre unos y otros. Aquí está Clara cantando su romanza. Es la propia Pilar Lorengar. Thank you. 23 años tenía Pilar Lorengar cuando estrenó El canastillo de fresas del toledano Jacinto Guerrero. Y era una cantante fabulosa, una de las mejores sopranos que ha habido en España y que desgraciadamente se nos fue a Alemania para triunfar allí y aquí casi no se la conocía. Bueno, pues ahí estaba el recuerdo a este estreno de hace 70 años. Y ahora vamos a seguir con nuestra historia de la sinfonía y con el que es el auténtico padre del género, el milanés Giovanni Battista Sammartini, nacido en 1700 o 1701, no está claro. Y de él nos han llegado hasta 7 sinfonías escritas en tonalidades menores, que era raro, ya sabéis. Incluso Mozart solamente escribió 2 en tonalidades menores. Bien, pues estas primeras sinfonías de Sammartini, de Giovanni Battista, pues ya sabéis, os recuerdo, tenía un hermano que se llamaba Giuseppe, pues este es el Juan Bautista, están orquestadas para cuerdas y bajo continuo. Y la curiosidad de esta sinfonía que os traigo, la de Do menor, la JC9, Jenkins Charging 9, es que tiene un modo pues bastante dramático, tensa la cosa. Vamos a escuchar los 3 movimientos, alegro, afectuoso y alegro. Thank you. Era la sinfonía en do menor de Giovanni Battista Sammartini, que escuchábamos a Kevin Mallon dirigiendo la Radia Ensemble. Y vamos a terminar con otra obra que es una sinfonía, aunque no en el título. La canción de la tierra, de Gustav Mahler, que se estrenó el 20 de noviembre de 1911, seis meses después de la muerte del compositor. Escribió la pieza entre 1907 y 1909, poco después de que le comunicaran que tenía una enfermedad cardíaca y también poco después de que muriese otra de sus hijas, María. Ya sabéis que tuvo una mala racha tremenda con eso. Bueno, la obra se divide en seis movimientos, son seis canciones independientes, aunque cumple la función de movimientos dentro de una sinfonía. Y está escrita para un tenor, un barítono y la gran orquesta. Hans Bethge hizo unas traducciones de unos poemas japoneses y él intenta darle ciertos rasgos chinos utilizando la escala pentatónica y también algunos instrumentos tradicionales. Bueno, como casi siempre ponemos los movimientos cortos de esta obra, vamos hoy a escuchar lo que dé tiempo del último, que dura media hora él solito y se titula, claro, La despedida, en el que, bueno, pues el texto viene a decir: el sol se despide detrás de las montañas. En todos los valles baja el atardecer con sus sombras llenas de frío. ¡Oh, mira! Como una barca argentea cuelga la luna alta en el mar del cielo. Pues con la canción de la tierra de Gustav Mahler, Stuart Skelton es el tenor, la Sinfónica de San Francisco dirigida por Michael Tilson Thomas. Hasta otra batuta mágica.